Y también con Victoria Torre, desde Singular Bank. Muy buenas tardes, Victoria.
Muy buenas tardes.
Hoy no dejamos de hablar de Bankia por esa sentencia que se ha conocido esta mañana, una sentencia que yo no sé si nos pilla por sorpresa o no, eso de que la Audiencia Nacional ha absuelto a todos los acusados, sobre todo basándose en, bueno, en una evidencia, que es que todos los organismos reguladores, tanto el Gobierno como la CNMV, como el Banco de España, incluso también la Autoridad Bancaria Europea, dieron su visto bueno para que Bankia saliera a bolsa. Hoy, insisto, Bankia está cayendo un 3,5%, pero yo no sé si realmente está cayendo por esta sentencia porque está dejándose, bueno, está cayendo en bolsa realmente todo el sector financiero. ¿Es por esto? ¿Por qué no se cotiza, si es así, esta sentencia de Bankia, Victoria?
Bueno, efectivamente, como bien estás diciendo, es un día bastante negativo. El IBEX deja un 1% y precisamente algunos de los nombres propios dentro del sector bancario son los que más están cayendo. Bankinter se está dejando más de un 5%, Sabadell se acerca al 5% también, CaixaBank incluso cae más, y efectivamente Bankia es otro de los valores que están en negativo, pero en este caso, pues como decimos, se cae menos que los anteriores. ¿Se esperaba o no la sentencia? Pues claro, dentro de las quinielas que pudiera ser así, y efectivamente lo habéis resumido perfectamente. Los motivos que se están exponiendo es que toda la operación estuvo supervisada en todo momento por los reguladores, y luego que por otro lado también es verdad que se ofreció, o esto es lo que dice la sentencia, se ofreció la suficiente información en los folletos en los que cualquier tipo de inversor pues podía llegar a entender cuál es el enano riesgo. Se detallaban todos.
Victoria, ¿cómo podría afectar esta sentencia al nuevo banco, a CaixaBank, al banco al que se va a incorporar Bankia? Yo entiendo que es una incertidumbre menos, ¿no?
Efectivamente, es una incertidumbre menos, pero nosotros lo que pensamos es que el mercado al final lo que se tiene que fijar es si en esta operación genera una sinergia. De hecho, cuando se anunció y se empezaron a dar las primeras cifras, ahí sí que empezamos a ver un poco de decepción por parte de algunos inversores que a lo mejor estaban esperando que las sinergias fueran mayores. Recordemos que lo que se estima es que puede haber unas sinergias que están en torno a los 770 millones de aquí al año de 2023, y que los ingresos puedan rondar los 300 millones de euros, y además lo que se está esperando todavía es ver cuál es el plan que hay en cuanto a la hora de costes, que vendrían en gran medida por los dados de los despidos. Así que esto es lo que realmente debería impulsar a las dos entidades.
Y dejamos ya de un lado el sector bancario, porque, Victoria, yo quería hablar contigo de un valor que está despuntando muchísimo este año. Era un gran desconocido para muchos de nosotros, y me incluyo. Es Berkeley Energía. Realmente lleva 2 años cotizando en la bolsa española. Es el valor que más ha subido en todo el año 2020. Casi, bueno, yo diría que un 200%. Ahora no estoy segura exactamente del porcentaje realmente que lleva de subida, pero hoy está subiendo un 5,3%, un día en el que ha publicado los resultados del ejercicio completo, su último ejercicio fiscal, y donde ha presentado pérdidas. Es verdad que ha llegado a subir incluso más, casi un 15%, ahora lo hace solo un 5%, pero ¿qué está pasando con este valor? ¿Por qué es tan especulativo? ¿Y por qué los inversores hoy han visto algo bueno en esas cuentas cuando realmente lo que vemos son números rojos?
Efectivamente, un gran desconocido, y muchos pensarían que ni siquiera cotiza en la bolsa española, teniendo en cuenta el nombre. Sí. Al final es una empresa minera, desarrolla fundamentalmente su negocio, es una mina de uranio que tiene en Salamanca, y efectivamente ahí lo que ha pasado con este valor es peculiar en todos los aspectos. Para empezar, lidera las subidas del mercado español con una potencia, o sea, con una revalorización absolutamente extraordinaria. Es verdad que en los últimos tiempos ha tenido algunos recogidas de beneficio, pero que consideramos que son totalmente normales si tenemos en cuenta lo que había subido anteriormente. Claro. En cuanto al tema de las cuentas, se ha presentado unas pérdidas bastante abultadas que rondan los 43 millones de dólares, pero es verdad que vienen por debajo con unos extraordinarios que van por una pérdida de valor razonable de unos pagares convertibles que tenía, que había suscrito con el Fondo Soberano de Oman. Es decir, que vienen motivadas por este motivo. Luego también, en cuanto a qué podría pasar con esta compañía de cara al futuro, también es bastante particular, porque al final va muy ligada a lo que pase con su mina de Salamanca, y si efectivamente consigue poner una producción y si consigue todos los permisos necesarios. Por eso es un valor tan especulativo y va a depender muchísimo de si finalmente consigue poner en marcha esta mina, y en este sentido, bueno, pues podría seguir experimentando una volatilidad bastante alta.
Precisamente en esos resultados sí que ha hecho mención sobre esa mina en Salamanca. Dice, bueno, ha reiterado que su enfoque principal sigue siendo el de avanzar en las aprobaciones necesarias para empezar la construcción de esa mina y así ponerla en producción. Parece que el mercado, sin duda, la pone muy en valor, esa mina de uranio que tiene Berkeley Energía en Salamanca. Victoria Torre, desde Singular Bank, muchísimas gracias.
Un placer. Feliz tarde a todos.
Mercado Abierto, con Marta Isern. Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Airbus anuncia el lanzamiento de su primer avión cero emisiones en 2035. La compañía europea ha presentado tres prototipos que orientarán el diseño del primer avión de la historia propulsado por hidrógeno. El consejero delegado de Airbus, Guillem Faury, ha calificado el proyecto de excepcionalmente prometedor para conseguir una industria más limpia y reducir así significativamente el impacto de la aviación en el clima. Los modelos presentados no son los definitivos, sino que pretenden ayudar a explorar el diseño del avión comercial cero emisiones. Estos tres prototipos, uno de ellos con una apariencia bastante futurista, almacenan una cantidad de hidrógeno líquido que permite recorrer más de 3.200 kilómetros y su capacidad va desde los 120 hasta los 200 pasajeros. De esta forma, la firma con sede en Países Bajos asegura que en 15 años tendría lista una tecnología limpia y capaz de propulsar vuelos internacionales sin emisiones a la atmósfera. Con este anuncio, Airbus pretende tomar la delantera hacia un futuro sostenible en el sector aéreo, que es, por cierto, el responsable del 3% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Y en Europa, que acaba de cerrar hace unos minutos, pues tenemos el pan nuestro de cada día, que es que el IBEX 35 cierre como el peor índice de las plazas europeas. 1,15% se ha dejado al cierre de la sesión, mientras que ninguno de los del resto de los principales índices europeos ha caído más de un 1% al cierre de la jornada. Insisto, 1,15%, 6.713 puntos. Y dentro del selectivo español, pues hoy lo que ha lastrado y mucho al índice ha sido el sector bancario, porque ha caído con fuerza. Por ejemplo, Bankinter ha sido el valor que más se ha dejado, más de un 5,3%. Sabadell también un 4,6%. IAG más de lo mismo. Ya vale menos de un euro la acción, 99 céntimos, 4,28% de caída. CaixaBank también se ha dejado un 3%. Santander, uno de los grandes de los pesos pesados del IBEX, 3,8%. Y más de lo mismo para Telefónica, 3,7% abajo. De lo que más ha subido, pues solo tenemos 6 valores en positivo al cierre de la jornada. Siemens Gamesa, lo que más ha destacado hoy por el lado alcista, 3,8% de subida. Farmamar, la nueva del IBEX, también un 2,8%, e Iberdrola, pero subiendo, eso sí, bastante poquito en comparación con los otros dos, tan solo un 0,48%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Me comunica a mí oficialmente el Banco de España que su opinión es que no solo Caja Madrid, sino las otras 6 cajas son perfectamente viables. Nosotros teníamos un equipo de 15 inspectores del Banco de España permanentemente presentes en la caja. El Banco de España era el garante frente al FROP de que las cuentas de la caja estaban en condiciones. Mayores garantías no podíamos tener. Es decir, el Banco de España nos decía, haz esto, haz aquello. Y si en un momento hacíamos algo que no le parecía bien, nos decía que no.
El Banco de España nos decía haz esto, haz aquello y al final lo hacíamos. Es lo que lleva diciendo Rodrigo Rato en prácticamente todas sus comparecencias en la Audiencia Nacional por el juicio de salida a bolsa de Bankia, juicio del que hemos conocido hoy mismo, esta mañana, la sentencia y nos hemos encontrado con el pastel. Todos los acusados absueltos. ¿Por qué motivo? Pues por esa estrategia de la defensa de Rodrigo Rato, y es que la justicia considera probado que todos los organismos reguladores, tanto el gobierno como la CNMV, Banco de España, que tanto citaba el exministro y expresidente Rodrigo Rato, y también la Autoridad Bancaria Europea, pues habían dado su visto bueno para que Bankia saliera a bolsa. También porque se considera que el folleto de la OPV contenía una amplia y certera información financiera y también no financiera. Y porque en el juicio dicen que solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. Pero ¿por qué es impensable condenar a las autoridades? ¿Por qué la justicia zanja el asunto y lo guarda en un cajón cuando los responsables, como dicen los anglosajones, son too big to fall, como es el caso del Banco de España? Se lo vamos a preguntar en los próximos minutos a Nicolás López, desde MJ Valores. Muy buenas tardes, Nicolás.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar quería un comentario un poco de la sentencia de Bankia que hemos tenido esta mañana, una sentencia que, como decimos, ha acabado con todos los acusados absueltos. Así, una primera opinión, Nicolás, ¿cuál ha sido la suya?
Bueno, realmente tú un poco has expuesto los hechos, ¿no? Aquí lo que estaba en juego era pues una acusación de falsedad en documentos, de estafa, en fin, de una serie de cuestiones que bueno, pues el tribunal considera que no se han probado en ningún momento, ¿no? Que no se ha aportado ninguna prueba que los justificara y en consecuencia pues quedan absueltos, ¿no? de esas actitudes. No se trataba tanto de un juicio contra Bankia, contra la entidad, reclamando en este caso pues cuestiones concretas, ¿no? de la OPV, sino pues juzgar si lo que habían hecho, si lo que habían llevado a cabo los gestores del banco pues era correcto o se había incurrido en delitos. Y bueno, pues lo que el tribunal dice es que no se ha incurrido en delitos y desabsuelve, ¿no? Yo ahí pues poco puedo opinar sobre eso, ¿no?
Al final, Nicolás, ha ganado la estrategia de Rodrigo Rato, que es la de echar las culpas, por así decirlo, responsabilizar o quitarse un poco la culpa, mejor dicho, de haber hecho lo que hizo, la salida a bolsa de Bankia, todo lo que se hizo en esa salida a bolsa. Bueno, pues él lo responsabiliza en las autoridades, que son el gobierno, la CNMV, sobre todo el Banco de España. Hemos escuchado algunas palabras de Rodrigo Rato, pues citando que al final ellos le hacían caso en todo al Banco de España. Y yo no sé si es que estas autoridades son intocables, porque ha sido mencionar o al menos hacer creer a los jueces que realmente la responsabilidad estaba bajo estas autoridades para que al final el juicio haya quedado guardado en un cajón. ¿Son intocables en España estas autoridades, Banco de España, CNMV?
Bueno, intocables no, pero claro, son reguladores que de alguna forma son los que marcan, ¿no? las normas, pues en este caso contables o de procedimientos que hay que seguir. Entonces, si uno sigue las normas y los procedimientos que te marca el regulador, pues lógicamente es un argumento bastante de peso, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que se hizo ahí, o sea, las dudas que puede haber sobre esta EOPV es, pues no sé, si los balances que se presentaban eran correctos, si se cumplían las condiciones que marcaba en todo momento el Banco de España o el BCE o el Ministerio de Economía. Y bueno, pues todo eso, al principio, ¿no? Según dice la sentencia, pues se ha ido cumpliendo. Decir que los reguladores son intocables, no, pero si lo que estamos juzgando es unas actuaciones de acuerdo a unas normas que deciden los reguladores, pues lógicamente ahí chocamos con algo que parece que es un muro imposible de superar, ¿no?
Ya. ¿Y si esto ocurriera en otro país, Nicolás, se pondría la responsabilidad sobre las autoridades? ¿Se investigaría por qué autorizaron efectivamente esa salida a bolsa de Bankia cuando tampoco quizá estaba del todo claro esos balances que presentaba la entidad? ¿Esto solo pasa en España, que los delitos de guante blanco, por así decirlo, queden un poco impunes? Porque esa es la sensación que tiene mucha gente.
No, porque vamos a ver, si se podía demostrar que efectivamente los balances estaban falseados, es otra cosa. Si uno hace un balance de acuerdo con las normas contables del Banco de España, recogiendo los riesgos tal y como el Banco de España dice que se tienen que recoger y contabilizando las cosas como hay que hacerlas, bueno, y es que no se está haciendo nada mal. Otra cosa es que uno presente un balance falso. Entonces, por supuesto que se podría ir contra esas actuaciones. Lo de ir contra el regulador, bueno, pues se podría plantear, por ejemplo, en el caso de la compra de Popular, por el caso de Santander, ¿no? Nos podemos encontrar con una situación similar, que se le acuse al Santander, no sé, de haberse aprovechado para comprar el Popular por un precio muy bajo. Bueno, realmente el BCE tuteló y supervisó esa operación y la dio por buena. Luego también ahí va a ser difícil, ¿no?, que se pueda acusar de haber hecho algo mal el Santander, salvo que, bueno, alguien diga, no, mire, es que aquí ha falsificado estos documentos o estas cifras, pero eso sería otra cosa. Pero lo otro, pues la operación está hecha de acuerdo a las normas que ha marcado el BCE, pues lógicamente, bueno, uno siempre puede ir contra el BCE, pero no sé con qué argumentos, sinceramente.
Ya. Al final, como resumen, es que básicamente no se ha podido probar la falsedad de esas cuentas y, por lo tanto, no hay nada que achacar, por así decirlo, a las autoridades, a los reguladores, que pues dieron su visto bueno en esa salida a bolsa de Bankia. Entiendo que es eso, Nicolás.
Bueno, no es que no se haya podido probar, es que no hay. O sea, claro, si no se ha podido probar es que no hay falsificación. Entonces, bueno, lo que sí es verdad que hay una cierta contradicción entre la resolución que hace en el año 2016 hizo el Supremo condenando de alguna forma a Bankia a indemnizar a los accionistas que fueron a la OPV, donde con el argumento de que el folleto de la OPV no estaba del todo claro en su información y que contenía algunas inexactitudes. Eso ahora en este fallo parece que se dice que no es así. Entonces es una situación un poquito rara, ¿no? Que yo no acabo de entender muy bien, pero bueno, a lo mejor se puede explicar un poco mejor. Sí, en todo caso, a los accionistas que acudieron a la OPV ya se les ha indemnizado. Todos han recuperado el valor de su inversión por aquel fallo. Los que no lo han recuperado son los que invirtieron con posterioridad, ¿no? Claro. Con los que invirtieron en el mercado después de la OPV, y bueno, pues esos asumieron ahí un riesgo y les salió mal. Imagínate que ahora, con este tema de la ampliación de IAG, se puede plantear también una situación de este tipo, ¿no? IAG es una compañía que está en una situación difícil, con pérdidas, que tiene el futuro complicado por todo esto de la pandemia, y bueno, para intentar salir adelante lanza una ampliación de capital. Muchos de los accionistas que hoy han comprado se pueden encontrar con que dentro de un año hayan perdido todo su dinero.
Claro.
¿No? Y entonces, ¿qué reclaman? Bueno, pero ¿reclaman con qué argumento? No, es que me engañaron, es que yo no me explicaron los riesgos, ¿no? Todo eso hay que demostrarlo, ¿no? Y habría que revisar los papeles de la ampliación, pues ver si se explicó bien la situación de la compañía, si las cuentas que se presentaron eran correctas, si eran incorrectas, si eran falsas, si no. Si todo se puede investigar, pero claro, también hay que demostrar si se hizo algo mal, porque si no se puede demostrar o no se hizo nada mal, pues simplemente uno ha asumido los riesgos de una inversión y lo ha perdido.
Esa es una de las cosas que tiene el mercado, que al final, como accionistas, tenemos el riesgo de que perdamos toda nuestra inversión y realmente no se lo podamos exigir a nadie al final. Nicolás, volviendo a la salida de bolsa de Bankia, hace algo más de 9 años que Rodrigo Rato tocaba la campana de la Bolsa de Madrid para, bueno, celebrar esa salida a bolsa, ese estreno bursátil. Los bancos por aquel entonces estaban mal. Se quería revivir a las cajas de ahorros y quizá pues pensaron las autoridades que una salida a bolsa, y también lo pensaba Bankia, una salida a bolsa era la mejor solución. Nicolás, ¿usted cómo recuerda todo este proceso?
Bueno, está un poco lejano, pero efectivamente estábamos un poco empezando, ¿no?, la fase esa dura de la crisis. Entonces, es verdad que previo a eso pues hubo unos test de resistencia hechos por el Banco de España, que obligó a una serie de bancos a aumentar su capital porque no llegaban a los límites exigidos. Entonces, bueno, pues ahí se optaron por diversas vías. En algunos casos se pidió ayuda directamente al Estado, al FROB, y en otros casos, como fue el de Bankia, pues se intentó hacer o se hizo, ¿no?, una ampliación de capital que en este caso exigía una salida a bolsa, ¿no? Entonces, estamos en una situación ya complicada, pero todavía no había estallado del todo, ¿no? Todavía el tema de la morosidad y de la caída y el hundimiento de los precios de los inmuebles no había salido en toda su intensidad. Entonces, de alguna forma, ese fue un poco el problema, ¿no? Se hizo una ampliación de capital intentando afrontar un escenario que sí se veía difícil, pero no exactamente cuánto, y esa ampliación pues resultó ser una gota en el océano de lo que fue después el hundimiento del valor de los activos del banco como consecuencia de la crisis. Pero es que, claro, adivinar el futuro es muy difícil, ¿no? Ahora también estamos en una situación complicada. Todavía no sabemos exactamente esta crisis qué impacto va a tener en la morosidad morosidad de los bancos. Sabemos que algo, que problemas va a haber, que va a crecer la morosidad, pero no sabemos si va a ser un tsunami, un cataclismo, o si va a ser, bueno, pues una crisis más o menos asumible. Pues cuando Bankia lanzó esta OPV, pues estamos ahí un poco en ese punto, ¿no? Yeah. Que se veían que las cosas estaban complicadas, pero es imposible saber, o al menos en ese momento, bueno, habría gente que pensase que sí, pero era imposible saber lo que por delante iba a suceder, pues lo que luego sucedió, pues que fue tremendo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y tampoco vamos a poder saber pues si esta crisis, esta morosidad que va a provocar en el sector bancario, va a tener también alguna víctima, como ya fue Bankia y los inversores de esa salida a bolsa de Bankia en la crisis, pues después de esa bueno, de la subprime de Estados Unidos. Nicolás López, desde MG Valores, muchísimas gracias por hacernos este comentario y esta valoración y contextualización de la salida a bolsa de Bankia, que tanto ha dado que hablar en estos 9 años, 2 meses y 9 días. Gracias, Nicolás.
Pues muchas gracias, encantado. Hasta luego.
Bueno, y de una salida a bolsa a muchas, que es las que estamos viendo en Estados Unidos, en el sector tecnológico de allí, un Nasdaq 100, ese índice tecnológico que estamos viendo en los últimos días, en las últimas semanas, que parece que recupera terreno, pero hoy es verdad que aún así se ha quedado, o al menos está todavía, en terreno positivo. Para analizar todas estas cosas, porque tenemos muchos datos interesantes por delante, hablamos con Javier García, que es banquero privado en Altarius Capital. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Parece que en los últimos días teníamos una recuperación del Nasdaq 100, hoy lo tenemos que, bueno, que parece que se decanta por el no, por las caídas, 0,18%, aún así son caídas muy bajitas, pero eso sí, estamos viendo en los últimos días una recuperación del Nasdaq, pero el dato en el que yo me quería fijar es el que, bueno, tú nos dabas hace una semana, si no recuerdo mal, ese dato de la mayor apertura de cortos en el Nasdaq 100 desde 2008. ¿Cómo va este asunto, Javier?
Bueno, los cortos en el Nasdaq 100 están reflejando lo que hemos venido hablando aquí las últimas semanas, ¿no? Unas altas valoraciones por las que el mercado pues es difícil que llegue muy lejos a medio plazo. Sin embargo, sí que hay que decir que esta apertura de cortos masiva no nos dice mucho sobre la dirección del mercado a corto plazo. Por ejemplo, como decíamos, el mismo nivel de cortos se dio pues en el entorno del 2005-2007 y al final la crisis llegó a finales de 2007-2008 prácticamente. Uh-huh. Entonces, el dato principal que nos deja este hecho es que gran parte de los inversores ya piensa que la tecnología a estos precios está muy cara. Y esa creencia no va a desaparecer, va a seguir ahí los próximos meses o años hasta que haya una corrección relevante de la misma, igual que ocurrió en el año 2008. Uh-huh. No quiero decir con esto que vaya a haber una caída del 50 o 60%, como ocurrió en la crisis financiera, pero sí es muy posible que veamos una corrección importante.
Vale.
¿Y por qué digo importante? Pues porque al final el mercado ya ha caído un 10%, ha corregido un 10% y los cortos todavía no se han ido. Entonces, vale, al final, bueno, parece que el mercado está esperando algo más.
Bueno, pues habrá que estar muy pendientes de eso. También estamos muy pendientes de otro dato, Javier, es el del volumen de salidas a bolsa que estamos teniendo en Estados Unidos. Y es que hoy me enviabas ese dato. Y es que tenemos el mayor volumen de salidas a bolsa allí en Wall Street desde hace más de 20 años, más incluso un volumen más alto que, bueno, antes, en los años anteriores a la crisis, bueno, a la burbuja de las tecnológicas. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Qué consecuencias tiene que veamos un volumen tan alto en las salidas a bolsa en Estados Unidos?
Pues es una mala señal, realmente. Para dar datos más específicos, el nivel de ofertas públicas a cierre de septiembre de 2020 está en 90 billones, ¿vale? Esta es la mayor oferta de empresas privadas al público en 20 años, ¿eh? Y aún quedan 3 meses para que termine el año, por lo que es posible que incluso sea más, ¿no? La segunda mayor fue justo en el 2000, ya has dicho muy bien, hace 20 años exactamente, y fue unas operaciones públicas de 65 billones.
Sí.
Esto es para que nos hagamos una idea de la cuantía que tiene, bueno, pues que se estén haciendo ofertas públicas por valor de 90 billones, ¿vale? A la pregunta si es bueno o malo, pues generalmente es malo. Y es malo porque altos niveles de IPO se han dado siempre antes de correcciones importantes en bolsa. Por ejemplo, vimos altos niveles de IPOs en el 99-2000, con 65 billones por año. Después vino la burbuja.com. Lo vimos en el 2007 con 60 billones. Después vino la crisis financiera. Lo vimos en el 2014 con 58 billones. Después vino un proceso lateral de las bolsas de 2 años, que fue 2015 y 2016. Y ahora estamos viendo ofertas públicas por valor de 90 billones. Entonces, bien, bueno, con el track record que estamos viendo, ver estos niveles de IPO realmente no es bueno. La razón por la que existe tanto afán de las empresas privadas para salir a bolsa es la valoración del mercado bursátil. Bueno, antes de decir esto, además del mercado bursátil existe el mercado privado donde están todas estas empresas. Uh-huh. Ahí también pueden encontrar inversores, o sea, también pueden encontrar financiación. El problema es que en el mercado privado nadie les paga lo que les están pagando ahora en el mercado bursátil.
Claro.
Me explico.
Esa es la característica que ellos buscan en la bolsa.
Eso es, eso es. Durante las últimas décadas, la bolsa estadounidense ha estado cotizando de media a 15 veces beneficios. Lo que quiere decir que, imaginemos, tú y yo tenemos una empresa que gana 1 millón.